Pues volvemos a tener un escenario endiablado. Tú llevas la cuenta ya de veces que hemos hablado de bloqueo. Seguro que te acuerdas de la ocasión en que tuvimos que volver a votar. Claro, es que esto se parece mucho a lo que ya hemos vivido. Recordemos que el 2020 Pedro Sánchez tuvo que negociar durante 2 meses su investidura.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Eso llegó después de una repetición electoral. O sea, recordemos que hubo una repetición electoral. Tuvimos elecciones en abril, tuvimos elecciones en noviembre. Sánchez no consiguió apoyos en abril, después de las elecciones del 19, para gobernar.
Tras recibirme en audiencia, su majestad el rey me ha comunicado que en la ronda de consultas celebrada en los días de ayer y hoy con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso.
Bueno, pues eso sucedía en abril del 19. Recordamos que, en realidad, el presidente del Gobierno sale del Congreso de los Diputados. Nosotros no votamos a un presidente del Gobierno. Entonces, la Constitución establece que quien designa a un posible candidato para la investidura es el rey. Claro, era más fácil cuando el Parlamento estaba menos fragmentado, cuando salían claros candidatos para ser investidos presidente del Gobierno. O sea, hasta 2015, pues el rey en realidad tenía un papel que era simplemente el de acreditar quién tenía mayoría suficiente. Por ejemplo, en 1982, la famosa mayoría absolutísima de Felipe González no supuso para el rey de entonces, Juan Carlos I, ningún problema.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno.
No tuvo ningún problema Juan Carlos I en designar a Felipe González para la investidura. No tuvo en 1996 José María Aznar mayoría absoluta, pero desde el primer momento, desde la noche electoral, Felipe González dijo claramente que él no iba a intentar formar una mayoría alternativa a la del ganador. Con lo cual, pues era fácil también para el rey señalar a José María Aznar como candidato a ser investido presidente del Gobierno.
Señorías, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 348. A favor, 181. En contra, 166.
Bueno, el lío empezó a partir, como digo, de 2015, porque ahí, no había mayorías claras, porque Felipe VI empezó a tener ya un protagonismo porque, era él, en este caso sí, el que claramente tenía que señalar entre los que tenían una mayoría débil o insuficiente a quién presentar, o sea, a quién señalar para que el Congreso se pronunciase. Recordemos que se lo encargó a Rajoy, que Rajoy, cuando se lo encargó, no aceptó el encargo, que era una situación absolutamente inédita, y que después de muchas idas y venidas, al final sí volvió a encargárselo a Rajoy, pero hay que recordar que es que el Partido Socialista había quitado en medio a Sánchez.
Es muy poca excusa, muy poca, para un hecho tan grave como bloquear la política española y condenar a los ciudadanos a unas terceras elecciones.
Bueno, pues no estamos criticar un programa de en gobierno este momento como en el año 82 o como en el año 96. Estamos otra vez como el 15, como el 19. Es el rey el que tendrá que designar al candidato a la investidura, como siempre. Pero claro, ahora no lo tiene tan fácil. Ahora tiene que designar, bien, al que ha ganado las elecciones, pero que quizá no tenga apoyo, o al que no ha ganado, pero sí consigue presentar cierto apoyo. O sea que la cosa está complicada y el rey vuelve a tener un protagonismo importante. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esta situación en la que además el jefe del Estado, como estamos explicando, tiene un importante protagonismo?
Es verdad que tiene un importante protagonismo y también es igualmente cierto que la regulación constitucional al respecto no puede ser más parca, ¿no? Dice el artículo 99.1 de la Constitución que el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia. No dice nada más. A partir de aquí hay que hacer una interpretación, ¿no? Y también ha habido una praxis. Algo parece claro, ¿no? Si existe un candidato que en las consultas con los grupos parlamentarios pueda tener un respaldo, es ese y no otro el candidato que el rey debe proponer, por puro sentido común y también por la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es que se acabe produciendo una designación, no que se produzca una investidura frustrada, ¿no? Si no hay ningún candidato que tenga esos apoyos, pues ya hemos visto que en algún momento, en alguna situación, ante la inviabilidad de la propuesta, pues tampoco se ha hecho la proposición. Creo que estamos en una situación concreta, ¿no? Tampoco tenemos que teorizar la situación concreta.
Está bastante claro.
La situación concreta es muy concreta. Es que hay un potencial candidato, que es quien ha obtenido, el líder del grupo que ha obtenido más diputados en las elecciones, que no tiene votos que lo respalden. Que de hecho, pues cuando ha ido a buscar alguno para completar, lo que le han dado han sido sonoras, ruidosas y públicas calabazas, ¿no? Y parece que solo podría contar de entrada, que también habría que verlo, con un apoyo que es el de Vox, que no le sirve para superar la votación, porque todos los demás representantes van a decir con claridad que van a votar en contra. Y por otra parte, pues hay un candidato que potencialmente, por lo que hemos oído, podría tener esos apoyos, ¿no? Podría tener esos apoyos, pero al mismo tiempo necesita como mínimo la abstención de un grupo que ni mucho menos ha garantizado que eso sea lo que vaya a hacer, ¿no? Con lo que, bueno, primero habría que despejar esa incógnita, que ya veremos si se despeja, pero si finalmente las incógnitas se despejan y parece que algunos de los que necesitaría el candidato del Partido Socialista son no solo proclives, sino muy proclives a apoyarle y a manifestar su apoyo, pues el rey tampoco tendría mucho margen para elegir. Tendría que proponer al candidato cuya investidura fuera viable.
Pero fíjate, Lorenzo, la paradoja, ¿no? O sea, si finalmente Sánchez consigue al menos la ascensión de Junts pel Cat, pues claro, el jefe del Estado propone un candidato que puede salir adelante con una formación que, quiere partir el Estado. Pues es una situación muy muy particular. Como tú dices, no hay mucho margen por parte del jefe del Estado. Vamos a ampliar lo que tú señalabas, ¿no? Que el artículo 99 de la Constitución es muy parco y no creo que no le da criterios ese artículo al rey para tomar la decisión. Javier Tajadura es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos también a nuestro querido profesor Carlos Vidal, al que no le dejamos marcharse de vacaciones, porque lo tenemos entre los problemas del voto por correo y ahora los problemas para la investidura, no hay manera. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Artículo 99 de la Constitución. ¿Qué margen de maniobra tiene el rey para designar candidato a la investidura? ¿Qué margen tiene el artículo 99 y qué suponen los precedentes que hemos tenido ya? Porque esto se va repitiendo. Profesor Tajadura.
Bueno, el artículo 99 y la ronda de consultas tiene una finalidad muy clara. O sea, el rey se entrevista con representantes de todos los partidos que han obtenido escaños, aunque solo sea un escaño, para recabar de ellos una información. Cada partido lo tiene que decir a su majestad a qué candidato estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno. Y entonces el rey, nosotros ahora podemos hacer todo tipo de cábalas y lucubraciones, sí. Falta todavía un mes para que empiece la ronda de consulta, pero luego su majestad nos da el criterio de que se habrá entrevistado con cada uno habrá dicho, pues nosotros no vamos a votar a ninguno, nosotros vamos a votar a Feijóo o vamos a votar a Sánchez, y en función de eso el rey hará una suma. Y el candidato que más respaldo tenga, uno tiene 160, otro 150, entonces es una suma. Hombre, podrían decir, oiga, ¿y en caso de empate? Bueno, pues en caso de empate ahí efectivamente nos encontraríamos con una situación sin precedente. Pero en un caso normal en que hay uno que tiene más apoyos que otro, pues el rey tendría que proponer lo normal. sería al que más apoyos, más respaldo tenga. Que históricamente ha coincidido siempre el que más apoyos sí. tenía era el supuesto vencedor, digamos, el que más escaños había tenido. Pero eso podría no ser así. Y entonces, si cambiara la circunstancia, no cabría apelar al precedente. No, o sea, como siempre se propuso al candidato del partido que más escaños tenía, bueno, pero porque es que el que más escaños tenía, no había ninguno que tuviera más respaldo. Pero en el momento en que esa situación se modificase, pues la propuesta también tendría que ir en otro sentido.
O sea, Carlos, no sé si coincides con el profesor Tajadura.
Bueno,
en el sentido de que... Dime, si el criterio es...
No, coincido sí. aunque ahí introduciría dos matices. Primero, sí. Esa tradición se rompió cuando el rey, en un modo, en mi opinión, ese comunicado de Casa Real, en mi opinión, como he comentado alguna vez con Javier, no fue muy correcto, el rey dice... ahora lo explico. Cuando el rey dice en ese comunicado que le ha propuesto a Rajoy ser el candidato y Rajoy ha declinado esa posibilidad. Sí. O sea, en ese momento Rajoy no era el que más votos tenía y por eso no quiso ser el candidato. Pero el rey yo creo que no tendría que haber sacado ese comunicado, simplemente tenía que haber dicho que una vez finalizada la ronda de consultas no hay ningún candidato que tenga los apoyos suficientes. Entonces vuelve a iniciar otra ronda como ha hecho en la vez posterior. En el resumen que habéis puesto ahora antes de empezar sí. la tertulia, se oía a la presidenta actual del Congreso diciendo que el rey le había comunicado eso en otra ocasión diferente, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que efectivamente lo lógico sería proponer al que más votos tenga o al que más votos diga que tiene, ¿no? De votos parlamentarios me refiero. También es cierto que hay una tradición y es que siempre sí. se propone al más votado y si no el rey no se lo habría propuesto a Rajoy en aquel momento, sabiendo que Rajoy no tenía los apoyos. Entonces, el rey al final, de hecho, acaba proponiendo a Pedro Sánchez, recordemos que era aquel famoso momento en el cual si nadie salía voluntario a la investidura, el reloj no empezaba a contar para la disolución anticipada. Entonces, gracias a que Sánchez se presenta con Ciudadanos sabiendo que iba a perder, y el rey lo propone sabiendo que iba a perder, gracias a eso se pueden volver a convocar elecciones porque el reloj corre. Entonces, aquí hay muchas variables que además yo creo que no deberíamos empezar a sacar conclusiones hasta después del viernes, porque el viernes, con el voto cera, puede hacer cambiar algo la situación. Es decir,
el voto cera no es un voto que se haya metido en la urna con cera, el voto cera no, es el voto de los extranjeros residentes, españoles residentes en el extranjero.
Entonces, ahora mismo, digamos, la suma de Sánchez con todos sus actuales socios da un escaño más que la suma del PP con sus hipotéticos socios. Entonces, si el voto cera altera eso, entonces ya no bastaría con la abstención de Junts, sino Junts tendría que votar a favor de Sánchez.
Sí, pero antes de llegar a ese escenario.
No, pero quiero decir que la conclusión, ¿quién? O sea, que las conclusiones no son fáciles y de yo sería prudente. Y el rey es verdad que todavía falta para que empiece la ronda de consultas, podría empezarla al día siguiente de que se constituyan las cámaras, porque no tiene que ver, o sea, las cámaras se constituyen el 17, o incluso podría empezarlo antes, ¿no?, si quisiera, pero bueno, lo normal es que empiece después para saber quién es el presidente, porque hay otra variable aquí, que es que la presidencia de la Cámara es la que refrenda el acto del rey. Entonces,
¿Cuál acto?
Ahora,
¿El de convocar o el de designar?
El de proponer candidato. Entonces, hasta ahora, la presidencia de la Cámara no ha asumido un protagonismo que debería tener, porque siempre ha sido como muy maquinal todo, ¿no? Muy rutinario. Pero desde el año 15, cuando esto cambia, yo creo que la presidencia, no sé si en esto estará de acuerdo Javier, pero yo creo que la presidencia debería tener una posición más relevante, porque ya no es un acto en el que concurre la voluntad solo del rey, sino que deben concurrir las dos voluntades.
Pero antes de seguir adelante, si os parece, profesores, vamos a intentar fijar todo lo que habéis dicho, que son muchas cosas. A ver si yo las he entendido bien. El rey tiene, como jefe del Estado, la facultad establecida por la Constitución de designar el candidato para la investidura. La Constitución no establece ningún criterio. Hasta ahora, lo normal ha sido que propusiera a la persona que había ganado las elecciones. pero esa no es una regla que esté en ningún sitio, no hay una norma que lo establezca, salvo la costumbre, que no sé si la costumbre es
una
normativa.
Convención, es una convención constitucional, se podría decir, ¿no?
Sí, pero claro, si el rey quiere proponer al que tiene posiblemente más apoyo, pero no es el ganador, no hay nada que se lo impida, ¿no?, por lo que habéis dicho.
En teoría, profesor, no hay nada, sí.
Sí, sí, o sea, en principio no hay, se rompería una costumbre. Se rompería una costumbre, pero no hay nada que lo impida, ¿no? ¿Y qué sería más razonable? ¿Y qué sería más razonable? ¿Que el rey propusiera a quien puede tener más apoyos o que siguiera con la costumbre? Profesor Tajadura.
Yo creo que eso. Lo que haga el rey bien estará, ¿no? Porque nosotros, claro, adelantamos acontecimientos, sí, claro, sin tener los criterios de fondo.
Claro,
pero,
claro, pero...
Un matiz que quería introducir en cualquier caso es, sí, que yo creo que la ronda no puede comenzar hasta el 18 de agosto. Es decir, tiene que haber presidente del Congreso, sí, no solamente porque luego va a refrendar la culminación de la ronda con la refrendando la propuesta de candidato, sino porque empieza, es el propio presidente o presidenta de la Cámara quien da la relación de personas con las que se va a entrevistar.
Claro,
a la parte del Estado.
Claro.
O sea, la misma, bien, relación ya se la facilita. Con lo cual el rey no sabe todavía ni con quién va a hablar hasta que no haya un presidente del Congreso que se lo diga.
Claro, pero el rey ahora tiene que actuar, parece que podría tener que actuar rompiendo un precedente. Podría hacerlo, has dicho, ¿no, Javier?
Yo creo que podría hacerlo. O sea, cuando la situación es nueva, digamos, sí, ya no vale apelar a costumbres que están basadas en unos hechos que se repiten. Cuando la situación es nueva, se generan nuevas opciones o alternativas. Una alternativa es, si de la ronda de consultas saca la conclusión de que ninguno, no hay ninguno que vaya a salir, sí, ni siquiera en la segunda votación, como mayoría simple, que sí, todas las votaciones van a ser fallidas. En ese caso tiene dos opciones. Va a hacer nuevas rondas, no proponer, porque como el 99 es parco, no obliga a rápido, ya, deprisa y rápido hacer una propuesta, sino que permite demorar. Claro, pero eso.
Claro, pero
no,
vamos a ver.
Establece unos límites, pero no eternamente, no demorar eternamente.
Pero, ya, pero sí, en el caso,
Javier,
de que. Sí, Carlos.
Javier, te recuerdo, os, sí, recuerdo una cosa. Os recuerdo que cuando Rajoy dice que no, sí, lo que el rey hace, y de hecho sale Pedro Sánchez después y lo comenta y le pide un mes de plazo, el rey le encarga a Sánchez que intente formar una mayoría y propone a Sánchez sabiendo que no la tiene.
Ya.
Y Sánchez, de hecho, se presenta con Ciudadanos sabiendo que va a perder. Pero el rey ahí está proponiendo candidato a alguien que sabe que no tiene la mayoría y le encarga que intente formarla, cosa que a mí me pareció, digamos, inadecuado en aquel momento, porque el rey debería proponer al candidato que sabe que va a obtener mayoría, salvo que al final vea que ninguno la tiene y que uno tiene que ser como una especie de candidato mártir que va allí a perder para,
claro,
que pueda empezar a correr el reloj para la disolución anticipada.
Bueno, entonces,
¿no?
Yo saco dos conclusiones. Claro, todos estos temas son apasionantes y el escenario está muy, muy abierto. Pero yo saco dos conclusiones. En contra de lo que ha sido ahora habitual, si el rey se encuentra con que el candidato que no ha ganado las elecciones, pero puede tener una mayoría para ser elegido presidente del gobierno, el rey debería proponer a este candidato y no al que ha ganado las elecciones. Primera conclusión. Segunda conclusión, si se encuentra con un escenario en el que no hay ningún candidato con suficientes apoyos, pues algo tiene que hacer, porque si no, la legislatura ha arrancado, pero estaría sin gobierno, con lo cual alguien tendría que presentarse, como en algún momento sucedería. En cualquier caso, como esto va a estar encima de la mesa, yo, abusando de estos dos profesores, si tienen un huequecito en sus vacaciones, claro, se puede entrar con pantalones cortos y desde la playa. Os dejo emplazados a seguir resolviendo dudas, pero ya veo que cada vez que pregunto una cosa, más que resolver una duda, se hablen cuatro preguntas más. A dos conclusiones he llegado. Gracias, profesor Vidal. Gracias, profesor Tajadura.
Nada, un placer.
Lorenzo, tú eres también jurista, no sé si quieres añadir alguna variable más, porque esto sí, mareo, ¿eh? se le da una vuelta en la cabeza.
Pues mira, no soy experto en derecho constitucional, con esa prudencia, lo primero creo que es muy pertinente el recordatorio que ha hecho uno de los profesores, ¿no? Esperemos a tener las cifras, que en este momento no las tenemos, puede haber una pequeña... Sí, no sé si la fluctuación sería tanto como para llegar a invertir la mayoría ahora que podría estar del lado de uno y del lado de otro, pero bueno, podría suceder, ¿por qué no? ¿No? Son unos cuantos miles de votos, ¿no?, los que hay que contar todavía. Despejado eso, yo creo que aunque los profesores no te lo han contestado muy taxativamente, tú luego sí lo has formulado taxativamente, y yo me atrevo a decirlo también taxativamente. Si el resultado de las consultas es que el candidato o el posible candidato Pedro Sánchez sí tiene ese respaldo y el candidato que ha ganado las elecciones no lo tiene, no creo que el rey pueda encargarle la formación o presentarse a la investidura al candidato que tenga ese mayor apoyo, sino que debe hacerlo claro. Por paradójico que no resulte, cuando ese candidato pues tiene el apoyo, como bien tiene el apoyo de fuerzas como Esquerra Republicana o como EH Bildu, ¿no?, que no solo son contrarias a la forma al Estado, sino incluso a la forma de Estado, e incluso sería necesaria la abstención de un partido como Junts, ¿no? Pero si ese partido la garantizara o la pusiera sobre la mesa de alguna forma, no tendría más remedio que hacerlo.
Bueno, pues algunas conclusiones hemos sacado. Primero, que hay que esperar a que el recuento de votos se haga, que todavía no se ha terminado del todo y que puede haber alguna pequeña variación. Y luego, que parece lo más lógico, que se encargue la formación de gobierno a quien tiene el suficiente apoyo. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando. Gracias.